Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están?
Buena. Bueno, para quienes no lo conozcan, Magnus es escritor, guionista, rotulador de cómics, conductor, productor radial. Bueno, yo le hice hace poco una entrevista sobre el podcast, para mí uno de los podcasts más longevos en la historia del Uruguay, digamos, que es Perdidos en el Éter. Pero hoy vamos a estar hablando sobre cómics y de un inicio de cómics. El primer acercamiento de cómics cuando alguien no tiene idea de cómics. Bueno, vamos a hablar ahora entonces con él.
Bienvenido, Magnus, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias. La verdad que es un placer estar en Uniradio haciendo esta columna, porque bueno, yo también soy estudiante de la FIC. Y si bien he estado como invitado en algún programa, alguna cosa, o columnista cuando estaba haciendo sala de redacción, como columnista así fijo, es la primera vez, así que me pone recontento porque a mí, si bien es verdad que hago un podcast hace mucho tiempo, mi primer amor es la radio, es la comunicación.
Nos alegra mucho entonces de que tengamos un compañero con nosotros.
Es un gran honor. Y bueno, si vamos a hablar de cómics, yo le puse a esta primera columna el nombre de cómic, concepto y objeto, para definir de qué estamos hablando cuando estamos hablando de cómic, porque se le dice cómics a cosas que no son, se ignora que ciertas cosas que vemos a diario son cómics, etcétera, etcétera. Hay confusión en términos de los cómics según el diferente origen. Hay gente que te dice, a mí el cómic no me gusta, pero me gusta el manga, y manga es simplemente la palabra japonesa para cómic, y los japoneses le dicen manga a los americanos, a los derechos, a todo. Se entiende cuando alguien lo dice hablando de que te gusta algo más de cierto origen, es perfectamente válido. Pero bueno, me gustó la idea de poder hacer una puesta a punto del asunto. Yo sé que Diego algo maneja. ¿Los demás leen cómics?
Y estábamos justamente hablando de eso, ¿no? De que la mayoría acá, los que estamos en el programa, conocemos muy poco o casi nada de cómics, menos de cómo se realizan, cuál es su proceso creativo, tampoco la diferencia con un manga, ¿no? Yo personalmente no tengo mucha idea.
Yo les contaba que tuve mi primer acercamiento al cómic fue a través de una caja encontrada en un garage totalmente abandonada que estaba llena de números, de todo un poco. Había desde Condorito hasta Batman. Bueno, con todo lo que puede haber en el medio.
Sí, yo me quedé en Isidoro Cañones, por ahí más o menos.
Pero está bien, son todos cómics. Hay gente que me dice, no, pa, yo no sé nada, yo solo leía Mafalda o qué. Son todos cómics. O sea, pero ¿cuándo son todos cómics? Me encantó eso de la caja con cosas. A mí me gustan mucho los cómics de superhéroes. Mi biblioteca es en gran parte eso, pero tengo de todo también. Tengo algo de manga, aunque no es lo que más manejo. Tengo Mafalda, tengo Condorito, Asterix, etcétera. Vamos a decir entonces. El término cómic es el término anglosajón, americano, estadounidense, para ser más correctos, de algo que surge como tal a fines del siglo XIX. Pero tiene un montón de raíces que otro día podemos hablar, que hoy no es el caso. Hay otros tipos de narrativas que podrían ser considerados protocómics, etcétera.
La novela negra puede ser.
¿Hola?
Perdón. Una interrupción fue que en algún momento yo escuché que los primeros cómics estaban vinculados quizá a la novela negra, ¿no? La noir.
No sé seguramente, pero por ejemplo, hay gente que puede considerar de determinada manera algo parecido a un cómic las pinturas rupestres, porque contaban una historia con ilustración y de manera secuencial. Y ahí está la palabra clave, el secuencial. Otra palabra para cómic es arte secuencial o narrativa secuencial. Muchas veces la gente confunde con cómic cosas que tienen un lenguaje similar, pero no lo son. Por ejemplo, el humor gráfico, un chiste de una sola viñeta, de un solo cuadrito con globitos. Es re parecido a un cómic, pero no tiene una secuencia. Es una cosa puntual. Entonces, no califica como tal. Por otro lado, por ejemplo, libros ilustrados, por lo general infantiles, sí tienen una narrativa secuencial, pero los dibujos suelen ser apoyo y en realidad lo que importa es la parte narrada. Entonces, el cómic se determina por esos dos factores, básicamente, van a encontrar alguna otra escuela, algún otro autor que hay otra cosa, por la narrativa secuencial y por utilizar imágenes para contar una historia, no solamente como apoyo. Más o menos, ¿me siguen?
Sí, claro. O sea, sí o sí necesita una historia, una trayectoria, digamos, para considerarse cómica.
Más de una viñeta, por lo menos, ¿no? Vamos entendiendo.
Sí, y las viñetas pueden no ser identificables, porque hay el clásico cómic, la tira de tres cuadritos o la página de comic book, del cómic recopilado en revista, que lo se hizo después, de una grilla de 9 cuadritos o más o menos. Esa es inmediatamente reconocible como viñeta o cuadrito, como se le dice en otras en otras definiciones, etcétera, es ese recuadro. Pero hay cómics que no tienen el recuadro fijo, pero sí tienen las diferentes escenas que se van pasando. Hoy en día, hace unos cuantos años ya, están muy en boga en plataformas como Tumblr o Tapas o Webtoons, cómics que son una tira horizontal, vertical, perdón, larguísima, hecha para scrollear en un teléfono.
Sí, tal cual.
No tienen las viñetas recuadradas, pero hay diferentes secuencias. Entonces, la viñeta está, pero no se ve como tal de entrada. Es como todo tipo de arte o disciplina. Hay unas reglas básicas y después, en pos del arte, de la plástica, lo que sea, esas reglas se pueden torcer, romper, etcétera, ¿no?
Tal cual.
Pero más o menos tenemos eso. Después, en lo que tiene que ver con el texto, el diálogo, no necesariamente tiene que estar, porque cómics mudos hay montones y muy buenos. Esto no significa que no tengan un guión, porque alguien tiene que pensar la historia, incluso cuando el autor, y ahora vamos a hablar de las divisiones de trabajo o no que puede haber, incluso cuando el autor es el mismo el que dibuja y el que escribe o crea la historia, yo conozco casos a lo largo de la historia y directamente en persona, gente que va directo de su cabeza al papel, porque puede dibujar. Yo, por ejemplo, soy solo guionista y no puedo dibujar. Puedo dibujar, pero es muy feo. ¿Qué hago? Gente que va directo al papel. Otros tenemos que hacer un guión y luego trabajar con el dibujante. Y otros que incluso pueden dibujar, lo van a hacer directo. Van a hacer los dos pasos, guión y dibujo. Y una infinidad de métodos de trabajo en el medio. Es como la música. Hay gente que primero arranca con una letra, otros con una tonadita, etcétera. Entonces, podés ir en muchas direcciones.
Bueno, de hecho, el tema este de reconocer, ¿no? O sea, siempre hay como, la persona que lo escribió, y también un poco hay que reconocer, o sea, se habló hace mucho tiempo, Bill Finger, por ejemplo, o Jack Kirby, ¿no? Que estaban como medio invisibilizados.
Ahí estamos hablando de palabras mayores y veo que tenés una idea del asunto. Perdón, no reconocí la voz. ¿Quién fue?
Yo, Diego.
Diego, está bien, Diego, vos sos el que sabe un poquito más por ahí. Es verdad, sí, yo he hablado, Bill Finger es el co-creador de Batman, era el guionista, pero el que lo trajo para hacerlo y tuvo la idea inicial, pero era muy vaga, Bob Kane, por décadas y décadas tuvo todo el crédito él oficial. Eso es una historia para otro día. De hecho, ya la he contado en el podcast y en charlas, está por ahí para buscar. Pero incluso reconociendo cabalmente todo lo que los créditos que hace cada persona, tenemos una división de trabajo. O no, porque tenés autores integrales, gente que hace todo, arte, dibujo, arte, guión, etcétera, pero por lo general son los menos casos, e incluso cuando te venden, y esto no es un tema de necesariamente de curro, ¿okay? Cuando te venden que hay un solo dibujante o tal cosa, los dibujantes profesionales grosos tienen uno o más ayudantes muchas veces, que les retocan las cosas, que borran los lápices, cuando era todo lápiz, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, ustedes van a ver, por ejemplo, van a agarrar Asterix y van a ver que era hecho por Uderzo y Goscinny. Y el dibujante tenía, solo aparece un dibujante y un guionista. Pero en realidad había 4 o 5 tipos trabajando con él. salvo en los casos más independientes, más indies, como autores uruguayos que sacan sus propios cómics, todos los autores, todos los dibujantes tienen algún ayudante muchas veces y todo, pero entonces vamos a dividir eso, me fui un poquito por las ramas. ¿Qué se necesita para hacer un cómic? Bueno, primero lo que se necesita para hacer cualquier tipo de historia, ¿no? Una idea. Necesitas una idea de decir, voy a escribir una historia sobre, no sé, para no usar solo, no caer solo en el caso de los superhéroes. Voy a escribir una historieta sobre, y traigo una que escribí yo en un momento, una historieta sobre un niño descubriendo unos espías en el marco del éxodo con Artigas, entre la gente que seguía Artigas, un espía portugués. Bien, la idea, esa es la idea básica. Después necesitas escribir un argumento que más o menos detalle lo que va a pasar en la historia a grandes trazos. Y después eso se tiene que convertir en un guión que le diga al dibujante, bueno, esto va a durar tantas páginas, que depende de cuánto espacio te den en la publicación que estás trabajando, cuánta plata tengas para imprimir, cuánto te parece que la historia pueda durar, eso es súper variable, y vos tenés que escribir un guión en donde le digas al dibujante, bueno, esto se divide, página número uno pasa esto, página número dos pasa lo otro, página número tres tal cosa, tenés que cuidar, como en cualquier tipo de narrativa, para ponerlo en un ejemplo de película, tenés que armar una estructura muchas veces de actos, de resolución, tenés que contar con que en determinado momento puede haber alguna revelación, algún nudo, podés jugar con, si es un libro impreso o un cómic impreso, podés jugar con una incógnita que queda pendiente en una página, una página par, y cuando la das vuelta se revela, después tenés que jugar con eso de otra forma, si es digital, etcétera. Y eso va para un dibujante, de vuelta. El mismo dibujante puede ser quien escribió el guión, ¿no?
Claro, tal cual. Bueno, seguimos entonces hablando un poco del origen de los cómics. ¿Cuáles son las diferencias entre, bueno, tal, más bien el proceso creativo, como lo que venía hablando Magnus ahora, y bueno, ¿y cómo sería, por ejemplo, para arrancar a hacer un cómic, que era lo que nos venía contando Magnus? ¿Seguís ahí, no? Sí.
Exacto, estábamos bien. Hablando ahora de la parte visual, del arte, ¿no? Bueno, es todo arte, pero por general se le dice guión y arte o guión y dibujo, ¿no? La parte visual del dibujante. Ustedes, como cualquiera que haya visto un dibujo, aunque sea de cómico, no sabrá que vos no ponés el lápiz al papel e inmediatamente tenés el dibujo con todas las formas, las sombras. No, hay que armar una estructura, etcétera, etcétera. En el cómic en particular, a partir del guión, hay que armar el bosquejo de la página. O sea, vos tenés que saber cómo van a ser las viñetas que vienen del guión. Muchas veces el guión te dice, bueno, esta primera página empieza con una viñeta grande que ocupa media página mostrando el lugar donde pasan las cosas, como un establishing shot en cine o televisión, ¿no?
Claro.
Después tenemos una serie de viñetas con una persecución, así hasta, y el dibujante, con lo que tiene el guión y con lo que él sabe como profesional, lo va a ir armando y después va a ir dibujando cada parte de la página, primero de una manera muy sencilla, muy suelta, casi como un bosquejo, lo que originalmente, y después está poniendo una forma, originalmente eso se conoce como los lápices del cómic, aunque hoy en día mucha gente trabaja directamente en digital.
Claro, tipo te agarra una tablet ahí, arranca a hacer tipo todo el primer bosquejo, y bueno, después eso derivaría después a un colorista o mismo ahí mismo.
Faltan pasos. No nos apresuremos.
Perdón.
Hablando de las diferentes formas de encarar, hoy día tenés gente que trabaja todo lo que es el dibujo en papel y después lo digitaliza, o sea, tanto el lápiz como el definir con las tintas, las sombras y demás. Después lo escanea, lo retoca y colorean. Después, gente que hace un bosquejo en papel, lo escanea y eso lo trabaja después arriba con la tablet. Hay una infinidad de formas de hacerlo, ¿no? Pero bueno, después de ese primer paso, que originalmente eran los lápices, viene la parte de las tintas, que es darle la definición, darle sombreado, etcétera, y ahí tenés un dibujo más acabado. Casi pronto para publicación. Hay cómics que son blanco y negro con apenas unos sombreaditos, que se termina la parte de dibujo en ese caso. Por lo general son los que tienen un arte sencillo, pero no de manera despectiva el sencillo. Quiero decir, con menos desarrollo. Por ejemplo, vean Mafalda. Mafalda tenía apenas algunos degradés y sombreados.
Es verdad.
Algunos, si lo vas a colorear o lo vas a o vas a usar escalas de grises, ahí pasaríamos al proceso del coloreado, ya sea en blanco y negro, en grises o en color, en donde hoy día casi todo el color sí se hace 100% digital, salvo artistas puntuales de cómics de autor muy específicos que todavía trabajan con técnicas tradicionales, pero básicamente todo el cómic profesional de hoy día se colorea en computadora, porque además el colorear en computadora a partir de la década, mediados de la década del 90, principios de la década del 90, permitió pasar de una gama súper básica de 16 colores a millones. O sea, ustedes agarran un cómic de la década del 80, lo comparan con uno de la década del... Ya había mejorado el proceso de antes, ¿no? Pero lo comparan con uno de mediados de la década del 90 y con uno de los 2010 y con uno de ahora, y van a notar que la tecnología ha mejorado y permite. Yo siempre me río, por ejemplo, que en los cómics estadounidenses de superhéroes, si un personaje era hispano, y por hispano siempre vamos a entender a alguien de tez trigueña para los estadounidenses, ¿no? O era un nativo estadounidense de las tribus originarias, no tenían un color de piel que pasara por eso y eran como un rojo marrón espantoso.
Sí.
Eso ha ido mejorando montones.
Y en ahora, cuanto, perdona Magnus, y en cuanto a esto de la tecnología, ¿no? Que hablabas que se implementa cada vez más en el mundo de los cómics y eso, ¿cómo funciona el mundo de los cómics en Uruguay? Y si ha avanzado de forma en la tecnología, ¿no? La realización de cómics. Tú que estás del lado de los guionistas, por ejemplo, o del lado de los dibujantes también.
Bueno, en el caso de los guionistas somos los que somos más cavernarios, ¿no? Porque a nosotros nos alcanza con cualquier procesador de texto.
Ahí está.
Hay gente que usa Word, yo uso blog de notas porque me gusta así, y otra gente utiliza software de guión que por lo general están hechos para cine y tele, pero que tienen algunas plantillas para cómics. Todo eso va en gusto del consumidor y de cómo se entienda con el editor, con el dibujante. En el caso de los dibujantes, la gran mayoría de los dibujantes profesionales acá, prácticamente todos, te diría, o incluso los que son semi-profesionales. A ver, profesional es el que hace cómic y lo hace, no necesariamente vivís solo de eso. Entonces hay dibujantes profesionales acá que trabajan haciendo cómics, pero también trabajan haciendo arte y storyboards para publicidad, también hacen dibujos para libros, etc. Entonces son profesionales. Todo el mundo está utilizando tablets y computadoras para las partes de arte del proceso. De vuelta, ¿cómo empezás? Si empezás directo en digital o primero tenés un paso en papel, eso va a ir de la mano de cada autor, de cómo se sienta cómodo. El resultado final siempre va a terminar digitalizado porque es de la forma en que toda imprenta o toda página web donde lo quieras publicar, etcétera, lo va a pedir, ¿verdad?
Claro, tal cual.
Después también entra la tecnología en el paso del rotulado, que ahora vamos a hablar un poquito de eso. Hablamos del arte y del color. La historia ya está contada, pero salvo que sea... porque, a ver, un dibujante de cómics no es solo un ilustrador, que hay ilustradores maravillosos para tapas de libros, para ilustraciones internas de libros, lo que sea, pero no necesariamente ser un buen dibujante te hace un buen narrador gráfico. Vos tenés que saber contar la historia, darle dinamismo, saber hacer fluir la lectura correctamente con el diagrama, con la estructura de las viñetas. Si no es un cómic mudo, vamos a precisar diálogos. Hay diálogos, hay textos a veces de narraciones internas o el clásico cartucho que te dice Montevideo 1945 o 2 años atrás, ese tipo de cosas, ¿no? Que también se usan en cine muchas veces o en tele. Ahí es donde entra el rotulista. No el rotulador, porque el rotulador es el marcador, es la herramienta, ¿no? El rotulista, o letterer en inglés, es la persona que se encarga de agregar todos los globos de diálogo, todas las onomatopeyas, etcétera, 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 para que el cómic se convierta, si tiene texto de vuelta, en el producto final. Esto puede sonar a primera instancia, sobre todo con el uso de la computadora hoy día, como, ah, es un tipo que recorta y pega. No. Se necesitan un montón, primero un conocimiento de cómo funciona el cómic, y después tenés que saber utilizar herramientas de diseño gráfico. Se usa por lo general Adobe Illustrator para el rotulado hoy día. Manga Studio y otros programas gratuitos pueden hacer cosas similares, y hay alguna que otra forma. Originalmente se hacía a mano, 100% a mano. A lo sumo utilizaban unas pequeñas herramientas que se llamaban unas guías Ames, que son herramientas para originalmente creadas para planos y para dibujo técnico, como para tener un trazado de renglones que después borran para el cómic. Pero vos tenés rotulistas legendarios que los tipos armaban todo su alfabeto de rotulado que después repetían a mano una y otra vez en los diálogos, y vos vas y mirás cómics viejos rotulados a mano y es maravilloso el laburo como hicieron. Recién en la década del 70 más o menos se empezó a experimentar, y no anduvo muy bien, con rotulado con unas máquinas de escribir enormes en las que podías poner una página de cómic. Las páginas de cómic originales no son del tamaño que vos recibís en la revista, son mucho más grandes, ¿no? Pero eso lo hizo solo una empresa en Estados Unidos, y el resultado era cómics con globitos con texto que se veía que era de máquina de escribir. Los rotulistas manuales lograban y logran, algunas personas rotulan sus propios cómics a mano todavía, pero de vuelta cómic de autor puntual, lograban una cosa que era súper legible, súper cómoda de leer, pero al mismo tiempo orgánica. ¿Qué pasó con la llegada del rotulado digital, que se empezó a experimentar digital por computadora, ¿no? Se empezó a experimentar en los 80 y avanzó un poco más en los 90, y hoy día es el estándar en general? Bueno, los alfabetos que habían hecho a mano muchos de esos rotulistas fueron digitalizados y convertidos en fuentes. Como vos tenés Times New Roman, ¿o qué? Tenés fuentes. No Comic Sans, por favor.
Sí, que el error de que todo el mundo dice no, porque es Comic Sans el que usan.
No, Comic Sans la creó un diseñador de Microsoft trabajando en un programa, una suite de presentaciones, y la basó en el rotulado de Watchmen, del dibujante de David Gibbons, pero no era un tipo que sabía de fuentes y de cómic, entonces la fuente está muy mal. O sea, yo he visto rotulistas profesionales agarrar Comic Sans y ajustarla a mano para que quede bien, pero necesitas hacer un montón de ajustes a las configuraciones de la fuente que no vale la pena. Hoy día hay un montón de fuentes basadas en estos rotulistas clásicos o en gente nueva que trabaja de esto, que vos podés. Hay muchas que son gratis y que los dueños dan autorización para que la uses en cómics independientes. Ahora, si estás trabajando para Marvel o para DC, paga una licencia, papu, ¿no?
Sí.
Y hay otras que se pueden comprar. Y son fuentes específicamente hechas para cómics. Esto da para una charla mucho más larga sobre el rotulado que otro día podemos hablar. Pero bueno, el rotulista también decide, en conjunto con el guionista, el editor, quien sea, la impronta gráfica que va a tener el rotulado. Porque si ustedes miran un cómic de Mafalda, un cómic de Superman de ahora, un cómic de Asterix y un manga, van a notar que la forma y el estilo de los globos son distintos, el tipo de letra es distinto, el cómic europeo, por ejemplo, tiende a utilizar letras en minúscula, solo las primeras letras de la palabra, de la oración en mayúscula, mientras que el cómic estadounidense, aunque hoy día cambió y hay varios que no, usan mayúsculas completas todo el tiempo.
Es verdad, bueno, me hiciste acordar a Tintín, por ejemplo, o Asterix.
Sí.
Sí, tal cual. Es verdad.
Tintín es un ejemplo súper gráfico. Primero que Tintín y Asterix ambas usan minúsculas. Segundo que Hergé, el autor de Tintín, utilizaba unos globitos que eran rectangulares y tenían como unos biselados en las puntas, parecían como marcos de cuadro. En cambio, en Asterix se usan globos bastante en forma de nube, bastante más super orgánicos. Y en el cómic estadounidense, sobre todo desde la década del 50-60, los globos tienden más a ser elipses, no siempre, no perfectas, para que no parezcan un copy y paste con la computadora, pero van para ahí. Y cada estilo de cómic y cada autor va a elegir. Yo mismo, cuando escribo mis cómics y rotulo, decido, por ejemplo, tengo un estilo para mi tira autobiográfica de humor, tengo otro estilo para mis cómics de superhéroes, y tengo otro estilo para los cómics que tengo de vampiros y hombres lobos, y que lo respeto y porque le da cierta unidad. Podemos comparar eso un poco con la edición de sonido de un audiovisual, en donde vas a tener una marca de alguien que trabajó en eso, que quizás se den cuenta solo los que realmente le prestan atención a eso. Pero si está mal hecha, va a romper la inmersión, y vas a ver que algo está mal, ¿no?
Claro. Bueno, por ejemplo, vos recién hablabas de los diferentes tipos. Bueno, para ir cerrando, que se nos va el tiempo. Justo acá llegó un mensaje de Susana que dice que a ella le encantan los cómics de antes, pero ahora no tanto porque le parece que son como de videojuegos, dice. Se han implementado algunos cómics, ¿no? De videojuego a cómic.
Cómics basados en videojuegos.
Exacto.
Porque cualquier propiedad intelectual que dé plata va a tener merchandising y spin-offs en novelas, libros, animación. Yo igual la invito a Susana a fijarse de que el cómic no solo... El cómic es un medio, no un género, y vas a encontrar cómics de todo tipo distinto. Yo acá estiro mi mano hasta mi biblioteca y tengo desde clásicos cómics de superhéroes de los 80, de los 60, a cómics modernos de superhéroes, y tengo, por ejemplo, una biografía de Johnny Cash en cómic.
Mira.
Está hecha con un estilo blanco y negro, que es alemán el cómic, y tiene un estilo de artistas alemanes, inspirado en artistas alemanes de principio de la década del 20. Tengo otro cómic que es la historia de la familia Carter, una familia importantísima del country estadounidense, que una de ellas, June Carter, fue esposa de Johnny Cash, y eso está hecho en un estilo de arte estadounidense clásico de principio del siglo XX. Vas a encontrar lo que se te ocurra. Por lo mismo, tenés cómics de humor que siguen utilizando estilos parecidos a cómics que le pueden gustar a Susana de antes. E incluso dentro del superhéroe, si se está refiriendo a eso, hay cómics retro que utilizan estilos retro porque les gusta, porque sirven para contar historias en determinados periodos. Por ejemplo, hay un cómic que continúa la historia que se adaptaba de antes, cuando estaba la serie animada de Batman de los 90, que fue muy exitosa. Hay un cómic que continúa eso con un estilo de arte parecido, y hay un cómic que continúa las historias del Superman de Christopher Reeve en las películas con estilos de arte apropiados para eso. El cómic no es una sola cosa, es como decir que el cine es solo lo que hace Marvel, que a nosotros nos puede gustar, o es solo lo que se hace en Star Wars, o es solo lo que hace Ingmar Bergman, o lo que hace David Lynch. No, vas a encontrar absolutamente de todo, desde biografías hasta cosas fantásticas, hasta periodismo de guerra. Mouse es un cómic estadounidense que narra el holocausto judío, contado por el hijo de un sobreviviente. Lo que se te ocurra.
Mira, acá por ejemplo llegó otro mensaje. Dice, de niña yo consumía revistas, dicen por acá, y le decíamos revistas nomás. O sea, no le decían cómics. Dice, El Monje Loco, Archie, después Paturucito y todo lo que vino después de Paturucito. Más adelante las fotonovelas, dice.
Claro que sí. Revistas, historietas, cómic, manga en Japón, manhwa en Corea. Banda diseñada o banda diseñada, o sea, tira dibujada en portugués y en francés, cuadriños también los brasileros. Después podemos hablar del término novela gráfica, que en la década del 80 se empezó a usar para hablar, comillas gigantes, de cómics serios y no usar la palabra cómic. Pero la novela gráfica es un formato particular de un volumen de determinado largo con una historia autoconclusiva. Simplemente agarrar, la gente le dice novela gráfica Sandman. Pero Sandman es una serie de cómics de 65 números que salió mensualmente. No es una novela gráfica. No está hecho, no está construido de forma una novela. Vos no agarrás 10 capítulos de una serie de televisión, los pegás juntos sin editarlos y decís, esto es una película, un largometraje. Entonces el término, esos términos se han confundido. Como les quieras decir igual, como los dijeras cuando eras chico, hoy día podés volver a encontrar cosas que te interesen para leer un cómic y no cerrarse al formato, al mes, ¿no?
Tal cual. Bueno, damos como finalizada la columna de hoy. ¿Qué se viene para la siguiente?
Mira, en la siguiente columna estaba pensando en hablar un poco de los antepasados o los orígenes del cómic en Uruguay.
Bien, muy interesante, me encanta.
Bueno, muchísimas gracias, bueno. Magnus. Y bueno, te esperamos dentro de un mes, que va a ser la próxima columna tuya.
Sí, sí.
Exactamente, nos vemos en un mes. Un saludo para todo el equipo de 3 a las 2 y para la audiencia, por supuesto.
Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Tres a las dos. Despedimos al integrante del equipo que necesita estirar sus neuronas después de tal desgaste cognitivo. Desde acá le deseamos suerte con eso.